Esto estoy seguro de que te va a encantar. Javier Santaolalla es uno de los miembros de Científicos sobre Ruedas, de Big Van Theory, van con V de furgoneta, que se han echado a la carretera para hacer divulgación científica de una manera diferente a la habitual. Además, con un libro en el mercado, Si tú me dices gen, lo dejo todo, de la esfera de los libros. Javier es ingeniero de telecomunicaciones y doctor en física. Realizó el doctorado en el CERN, el mayor laboratorio del mundo que acaba de cumplir 60 años. Allí donde si no viajas a la velocidad de la luz eres una persona pues lenta, la verdad, las cosas como son. Se le puede ver lo mismo bailando bachata que en un congreso de física de partículas, desplegando toda su creatividad. Y le tenemos en el estudio esta noche, lo cual es un auténtico placer. Javier Santaolalla, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
¿Qué es científico sobre ruedas? Esto suena un poco a chiflaos, ¿no?
Sí, un toque chiflado tenemos que tener para dar este gran salto. Básicamente lo que expone este nombre es un poco esta dualidad de científicos faranduleros que nos hace salir de nuestros laboratorios, que es nuestro terreno, ¿no? Nuestro hábitat, para intentar llegar a la gente primero en un lenguaje más llano, más fácil de entender, y segundo, en el entorno donde más cómodos se encuentren. O sea, nosotros somos científicos, pero no tenemos ningún problema en subirnos a la furgoneta y llegar donde sea más necesaria la ciencia, donde menos se conozca, claro.
Me imagino que para gente de todos los conocimientos, ¿no? Normalmente, la gente normal, los que no somos científicos, sabemos muy poquito de ciencia. Escuchamos hablar mucho de ciencia, pero luego a la hora de la verdad nos rascas un poco y dices, a ver, ¿qué sabes tú del Big Bang? ¿Qué sabes tú de la teoría de la relatividad? Y bueno, pues igual das la fórmula, pero de ahí no pasas. Se hace muy difícil ser divulgativo con gente que conoce poquísimo de lo que tú dominas.
Es un reto, sobre todo, que la gente se enganche, pero es un reto bonito y es posible. La gente hemos comprobado que está deseosa por conocer ciencia. Realmente es parte de la cultura general saber cómo nace el universo o cómo gira la Tierra alrededor del Sol. Y sin embargo, son muchos conocimientos que en grandes ocasiones quedan al margen de la sabiduría popular, ¿no? Del conocimiento del público general. Y este tipo de cosas son unas carencias que en primer lugar los científicos tenemos que suplir y en segundo lugar yo creo que el público, la gente le interesa. Yo creo que es algo, un reto que entre todos, la ciudadanía y los científicos, tenemos que en el futuro solventar, claro.
Y Javier, es más fácil hacerlo con sentido del humor, yo creo, pero también es cierto que si todos pensamos en lo científico, siempre se nos viene la imagen, a la cabeza la imagen, pues eso, del científico con los pelos alborotados, con las gafas y como un poco serios.
Sí.
Esto no es así para nada.
Depende con quién te encuentres, claro, siempre hay un científico que cumple un poquito más el estereotipo. Y es uno también de los grandes retos de este tipo de divulgación, el romper con las barreras. La gente se imagina a la ciencia como algo muy aburrido, al científico como un ser muy caótico o totalmente excéntrico. Y nuestra idea es demostrar que los científicos somos primero gente normal y que luego la carrera científica es interesante. Y en ese sentido realizamos una labor muy interesante en colegios y centros educativos, intentando que la gente rompa todos estos estereotipos y vea que los científicos y la carrera científica es una gran posibilidad y por eso se anima mucho, por ejemplo, a los colegios,
A
a los
los niños es
profesores,
fantástico, claro,
para que
están
nos lleven.
encantados.
Sí,
Claro, porque vosotros vais un poco como los músicos, ¿no? Vais on the road, ¿no? Cogéis vuestros bártulos,
¿Petate?
vuestro petate, vuestro medio de locomoción y os lanzáis. Pero os lanzáis, lógicamente, me imagino que allá donde os han llamado, allá donde os habéis ofrecido y habéis gustado, ¿no? Hay un itinerario, digamos, que poco a poco vais labrando, vais haciendo. Y aquí el boca a boca me imagino que funcionará muy bien, ¿no? Para que se os pida acudir a los sitios, ¿no?
Sí, y además hay que remarcar dentro de esto que acabas de comentar que la mayor parte del grupo somos científicos en activo, es decir, que no es cuestión de coger la carretera y adiós, chao, no vuelvo. La mayor parte tienen contratos fijos con universidades, el CSIC, centros de investigación. Estamos hablando de carreras científicas, muchos de ellos con gran recorrido y que básicamente esto lo hacen como una actividad extra. Hobby, interés, un poquito con ganas de llevar la ciencia a todos lados. Desde luego que también desde el boca a boca ha influido mucho y hasta a día de hoy podemos decir que hemos tenido la suerte de que recibimos muchas llamadas, gente muy interesada en este tipo de proyectos, porque realmente estamos rompiendo barreras en lo que se refiere al público general. Realmente estamos llegando a gente que en su vida ha abierto un libro de ciencia o que jamás se ha imaginado mostrando interés.
O que lo ha abierto y no lo entendía, que también puede ser.
También puede ser, también puede ser.
Hemos llegado a ese terreno. Ocurre en ocasiones, yo creo, cuando somos niños, cuando tenemos 5, 6, 7, 8, 9, 10 años, que nos enfrentamos a una charla o a una visita de alguien especialista en algo, pues por ejemplo, a un futbolista más o menos conocido que te habla del mundo del deporte, que te habla de la importancia de entrenar, de ser disciplinado, de todo esto. Y lógicamente, de pequeño querer ser futbolista, pues es casi casi lo que viene de serie, ¿no? Ah, pues te entran como ganas, ¿no? Luego te viene, no lo sé, pues alguien que se dedica al mundo de la canción y siempre surge alguno que dice, pues a mí me vino a visitar de pequeño tal grupo al colegio y desde entonces yo empecé a tocar la guitarra y mira, hoy en día soy un cantante reconocido y tal. Me imagino que con los científicos, que hoy en día, pues quizás no gozáis de ese predicamento entre los niños porque la ciencia pues no parece socialmente tan atractiva, también estaréis haciendo un poco esa labor, ¿no? De niños que os miran con los ojos como platos y que cuando termina se interesan por vosotros y que seguro que dentro de 20 años estudian ingeniería, física, química, medicina, biología y el día de mañana podemos presumir de ellos, quizá, ¿no?
Sí, ese es realmente el siguiente paso. Dentro del recorrido que estamos dando, digo de Big Bang Theory, digo toda la gente que hace divulgación a ese nivel, el siguiente paso que tenemos que conseguir nosotros es conseguir que realmente seamos modelo para la gente joven, que la gente joven le resulte interesante ser científico. Nosotros decimos mucho eso de friquismo al poder, el friquismo está de moda, porque realmente es un reto conseguir que esté de moda, saber que esté de moda estar interesado por diferentes materias, ya no solo ciencia, también letras. Y es algo que en otros países sí se ha conseguido. Los países, especialmente habla inglesa, tienen muchos científicos que son verdaderos rockstar y que han sido modelos para muchas generaciones de gente que han ido hacia la rama científica porque han visto un verdadero modelo, una persona que les ha parecido interesante y que les ha servido como imagen de su propia vida, vamos.
Javier, ¿cuántos sois? ¿Cuántos os montáis o cuántos cogéis el petate y os lanzáis? Porque además estáis de gira, ¿verdad?
Sí.
¿Cuántos sois en total?
Somos 16 los miembros de Big Bang Theory, 12 fuimos los fundadores el año pasado, estamos incorporando a nuevos científicos locos.
Les está llamando la atención, les está gustando.
Es adictivo, adictivo, porque una vez te subes, a mí me pasó, yo me subí al escenario por primera vez, fue un acto de masoquismo absoluto porque no tenía ninguna idea de artes escénicas, pero una vez que te subes, empiezas a aprender, empiezas a conocer un nuevo mundo y acabas siendo adictivo. Ahora mismo, pues somos 16 y estamos constantemente actuando.
Pero no vais siempre todos a la vez, os vais turnando, porque claro, si faltarais todos a la vez de vuestras responsabilidades diarias, seríais todos científicos en paro continuamente, ¿no?
Ese es otro de los retos, que no te echen del trabajo.
Además, sois muy lanzados, ¿eh? Porque tal y como está el mundo del espectáculo y como está el mundo de la ciencia, y tocáis los dos palos.
Cogemos lo peor de cada uno, ¿sí? Lo llamamos el topalantismo, que es nuestra referencia como filosofía, que consiste en no decir que no a nada, en especialmente todo aquello que consideremos que aporta a la sociedad. Y nos llaman, el otro día un compañero fue a un centro penitenciario, a centros sociales o centros para personas, que bueno, intentamos conseguir que aportar algo a la sociedad en lo que mejor hacemos nosotros, que es la ciencia y en especial la divulgación de la ciencia.
Habéis actuado además en sitios como inesperados, como en el Metro de Barcelona.
En el Metro de Barcelona hicimos alguna cosilla, así, teatro. ¿Te puedes imaginar un sábado a las 12 de la noche 60 personas con un cubata en la mano escuchando cuatro científicos? Eso ha ocurrido.
Eso ha ocurrido, ¿no?
Hemos actuado en un picadero, hemos actuado en un centro en el CERN, actuamos también en la zona de partículas. Hemos salido a Salvador de Bahía, nos vamos ahora de gira por México. Realmente estamos rompiendo barreras y en un proceso, ahora mismo, hoy en día, de crecimiento.
Oye, y una cosita, ¿sois fan de la serie de Big Bang Theory? ¿O no?
Esto ya es muy personal, hay unos que le gusta, otros que no le gusta. Yo la empecé a ver ahora, casi por motivos profesionales, porque,
sí.
bueno, sirve mucho para hacer gags, para... al final es algo que es parte de la cultura popular y cuanto menos conozcas estas cosas, mejor. Lo he empezado a ver, me resulta gracioso, muy exagerado, tengo
muy
que decirlo.
Muy exagerado, o sea que no os sentís identificados con los personajes.
Yo además cuando fueron, hay un capítulo que van al CERN, a mi laboratorio, y me vi eso y dije, bueno, esta gente...
Hablando de CERN, yo el otro día estuve viendo un documental en Digital Plus sobre, de una hora, sobre el bosón de Higgs, y es increíble lo bien hecho que estaba, que una persona como yo, que tiene, vamos, conocimiento científico de 0,1 en la escala de 0 a 1 millón, fui capaz de entender de qué iba la historia, ¿no? Y de, sobre todo de comprender el esfuerzo de, durante años de tantos científicos y cómo estaban esperando a ver cuál iba a ser la medida para ver si iba a haber multiversos o solo un universo y entonces lo que ocurría a partir de esa disquisición y tal, le pareció muy interesante. Como interesante me parece que hablamos por teléfono también, que hablemos por teléfono con Eduardo Sáenz de Cabezón, es otro científico sobre ruedas, es doctor en matemáticas y profesor en la Universidad de La Rioja. Da charlas en colegios, bibliotecas y bares sin enfadarse con nadie y es capaz de enseñar números más grandes de los que uno jamás habría imaginado. Eduardo, muy buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal?
¿Qué tal estás?
Muy bien, muy bien.
Oye, mi hija de 6 años, que es muy espabilada, afortunadamente para ella, últimamente está muy, no voy a decir pesada porque la pobre, claro, quiere aprender todo el rato, pero está muy insistente en preguntarme todos los días, o casi todos los días, oye papá, ¿y tú el número más grande que te sabes, a partir de ese número serías capaz de contar? Le digo, sí, cariño, ya te he explicado, el concepto de infinito es que siempre le puedes sumar uno más al número, pero por ejemplo, muchos millones, después de eso, ¿qué sumas? Digo, pues uno más. Y entonces está, claro, no entiende la infinitud de los números, ¿no? Y yo pensaba el otro día, digo, joder, tengo que traer a casa o tengo que llevar a algún sitio a Jimena para que hable con estos científicos locos, para que le expliquen un poco, a ver si, ya que su pobre padre no es capaz con palabras, a pesar de dedicarse a la comunicación, de explicarle lo que es el concepto de números infinitos, a ver si alguno es capaz de metérselo en la cabeza.
No, pues la explicación que das es muy buena. La explicación que das es muy buena porque infinito quiere decir que siempre podemos avanzar. Siempre podemos avanzar. Lo infinito en realidad no es un número, sino que es un concepto como un límite hacia el que llevamos los números. Y esa es la idea del límite, ¿no? Un sitio hacia el que siempre podemos avanzar y que nunca vamos a alcanzar. Que siempre nos permite superarnos. Y además es que yo creo que es buena metáfora también para nuestra vida.
Sí, la verdad es que sí. Oye, estáis de moda, ¿no? Os estáis poniendo de moda los científicos saliendo a la calle. En lugar de que os vayan a buscar a vosotros, que vayáis vosotros a buscar a los ciudadanos, ¿no?
Sí, bueno, la verdad es que llevas mucha razón en que los científicos hemos de salir a la calle. No podemos esperar que la gente vaya a venir a preguntarnos siempre cosas. Ojalá siempre tuviéramos la curiosidad de tu hija, todo el mundo. Ojalá no la perdiéramos
sí, lo que pasa
a lo largo la, del camino, ¿no?
Yo creo que esa con la adolescencia, justo después de la adolescencia, ahí se acaba, ¿no?
Yo creo que llega un momento en que dejamos de contestar las preguntas a los niños. Así que, aunque no tengamos una respuesta correcta, vamos a ayudar o vamos a acompañarles en la búsqueda, ¿no? Porque si dejamos de contestarles, al final ellos dejan de preguntar. O dejamos de preguntar, que es un poco lo que nos ha pasado a todos. Pero bueno, tratamos de salir, sí, a la gente. Más que para ponernos de moda, para reclamar el sitio que la ciencia debe tener en la cultura y también para reclamar el que la gente sea capaz de ejercer el derecho que tiene a conocimiento científico y a generar ciencia. Para que eso vuelva a ser o se instale como una prioridad también a nivel político.
Oye, ¿tú has competido?
He competido en muchas cosas, sí.
Sí, no, pero has competido, digamos, en la divulgación de la ciencia.
Bueno, hicimos el concurso este científico FAME, donde nos conocimos también con Javier y con otros componentes de Big Bang. Y sí, bueno, en realidad la competición era un barniz para hacer una fiesta de la divulgación.
Y como consecuencia de aquello, en alguna forma, tampoco vamos a exagerar, que a los periodistas nos gusta mucho exagerar, ¿le cambia a uno la mirada, por lo menos, o la perspectiva?
A mí me ha cambiado bastante la cotidianidad. Porque hasta entonces yo me dedicaba a mis clases, a mi investigación y bueno, y hacer de vez en cuando alguna charla, algo que yo no sabía que era divulgación científica, pero que bueno, resulta que sí es. Y a partir de ese momento, pues he visto que eso que a mí me gustaba, pues además a la gente le gusta cómo lo hago. Y entonces pues me llaman de muchos sitios y nos llaman de muchos sitios a los del grupo y de alguna forma sí que nos está cambiando el reparto de los tiempos, digamos.
y sobre todo, Javier, que le tengo aquí enfrente, sobre todo a los científicos que, no sé, os liberáis un poco de la bata blanca, ¿no? Os quitáis ese también, ¿no? Ese... No sé si tú trabajas normalmente con bata blanca o no, pero
sí,
es como...
Normalmente no, porque yo trabajo con el ordenador y con papel y boli, pero bueno, la bata blanca es un poco ese signo de distancia, ¿verdad?
Sí.
Y sí, nos la quitamos, claro que sí, es que hay que quitárselo.
¿Tú trabajas con bata, Javier?
No, yo nunca trabajé con bata, de nuevo delante de un ordenador, calculando partículas, buscando bosones y cosas de estas que no manchan.
Entonces... Ni de bata ni de traje, ¿no? ni de corbata, ¿no?
De abrigo, porque en Ginebra hace un frío que no te puedes ni imaginar.
Ibas con la bufanda, todo el rato.
Igual, que es un canario en Ginebra.
Es verdad, lo está diciendo el UNCA, que hace un canario en Ginebra, ¿no? Es verdad, ¿verdad?
Morirse de frío. Sí.
Oye, yo creo, Lartaun, que Eduardo, tu hija gemela va a tener que hacer una visita a Eduardo, porque además de contar todo con humor, también cuenta cuentos, o sea, este chico vale para todo. Pero yo quiero que tanto Eduardo como Javier nos habléis del libro, que nos vamos a encontrar en este libro de Si tú me dices gen, lo dejo todo.
Pues mira, en el libro encontráis 25 monólogos que son de nuestro espectáculo, son dos o tres por cada una de las disciplinas científicas, más o menos una transcripción pasada a un lenguaje para ser leído de los monólogos que hacemos en los teatros. Y por cada uno de los monólogos hay un capítulo que explica de una manera entretenida, de una manera sencilla, la ciencia que hay detrás de cada uno de los monólogos. Para que uno, pues mira, pues aparte de reírse un poco con Javi y sus colisiones, pues sepa cómo esas colisiones han llevado, por ejemplo, a descubrir el bosón de Higgs.
Oye, por lo que veo, que esto no lo sabía, yo no había caído en la cuenta, contáis con tres chicas, Irene, Elizabeth y Elena. O sea que el cientifismo y el humor, o el cientifismo y la divulgación, digamos, divertida, no es cuestión solo de hombres, sino que las mujeres tienen mucho también hay que decir, ¿no?
Sí, y espero que cada vez más. Es uno de los grandes también retos que plantea la ciencia del futuro, y es que se incorpore cada vez más mujeres al panorama laboral en ciencia. En el CERN hay un 10% de mujeres. Y eso, claro, primero es un desequilibrio no natural, y segundo, hombre, un poquito de mujeres en el laboratorio...
Oye, pues te voy a decir una cosa. En el documental que te decía que vi sobre el bosón de Higgs...
Locos por las partículas.
Sí, una de las personas más importantes era una mujer, si no recuerdo mal, de apellido italiano, una morena de pelo rizado, que estaba
Fabiola.
En el CERN. Fabiola. Que si no era la que más mandaba, desde luego tenía el aspecto de que era la que más movía el cotarro dentro del CERN, ¿eh?
Sí, ella es la spokesperson, es portavoz, de uno de los experimentos que encontró el bosón de Higgs.
Sí.
Y de hecho fue nombrada Mujer del Año por, no sé si Times o una revista de estas.
Qué bien.
Las mujeres al poder. De hecho, estabais hablando ahora de Elena, y algunos de vosotros, o algunas de las chicas que están con vosotros, ya había hecho sus pinitos en esto de los monólogos. Elena, además, había fundado la compañía de teatro Clowntifix.
Sí, están dos del grupo, Elena y Oriol, hacen desde hace tiempo Clowntifix. Ellos tenían experiencia previa en teatro y en clown, y hacen este espectáculo de clown científico para niños, y va muy bien.
¿Alguno se os ha pasado por la cabeza en algún momento dejar la ciencia por el espectáculo?
Sí.
Es adictivo, como decía Javier.
Es adictivo, pero yo, por lo menos, en mi caso, yo por lo menos no lo voy a hacer. Yo sigo con la investigación, y a mí me sirve mucho para luego la divulgación también.
Bueno, eso
para
está bien.
Jugar desde dentro.
¿Y tú, Javier?
Yo, de hecho, lo acabo de hacer. Yo tenía un postdoctorado maravilloso en física de partículas, sí, en Río de Janeiro, también como asistente de profesor. Y bueno, realmente Eduardo tiene la suerte de que puede compatibilizarlo de alguna manera. En mi caso era
imposible.
0 o 1, binario. Claro. Y también sabiendo que soy relativamente joven y que puedo volver a la ciencia, digo, bueno, un par de años de dedicación plena a divulgación, a intentar lanzar este proyecto que para mí es como un hijo de 12 padres. Y a por ello durante un tiempo hasta que algún día vuelva. Yo creo que mi pasión es la ciencia, y nuestro vínculo con el espectáculo es a través de la ciencia, y es algo que no se puede perder tampoco.
Bueno, pues Javier y Eduardo, Javier Santaolalla y Eduardo Sáenz de Cabezón, son dos de los representantes de The Big Bang Theory. los que participan en los monólogos que salen en el libro Si tú me dices gen, lo dejo todo, monólogos de científicos, para reírte de los teoremas, las bacterias y demás curiosidades, publicado por la Esfera de los Libros. Pero sobre todo son dos personas que son unos excelentes científicos y que además lo divulgan, y lo divulgan con gracia o por lo menos con interés. Así que a partir de ahora me pongo manos a la obra para encontrarles dónde tienen el fallo. Porque no puede ser que sean buenos en lo suyo, que encima sean graciosos, que lleguen a la gente, que gusten. A Eduardo no le he visto la cara, pero Javier encima, tú lo dirás mejor que yo, que entiendes más.
Es un guaperas.
Es un bellezón.
O sea, aquí que está,
lo tienen todos,
¿qué está pasando? Voy a empezar a investigar vuestras vidas privadas, porque esto no puede.
Alguna porquería
tenéis que tener. A mí ya esto ya está bien.
Pues hazlo y así somos portada de alguna revista de estas.
Claro que sí.
El salto final.
Claro que sí, aunque sea enseñando los pechos, salís los dos allí en portada. Javier Santaolalla, gracias por venir aquí al estudio de la noche de COPE. Eduardo Sáenz de Cabezón, gracias por atendernos como alguna otra vez que has estado aquí con nosotros. Y que os vaya muy bien, que os vaya bonito y sobre todo, creo que lo es interesante,
mucho,
que lo disfrutéis y que la gente saque sus conclusiones. Y que si además conseguimos provocar esa chispa para que la generación de aquí a 20 años surja gente con especial interés en la ciencia por el motivo de haberos visto, pues mejor que mejor, ¿no?
Desde luego.
Pues muchas gracias a vosotros.
Gracias, buenas noches.
Adiós, chicos.
Venga, un abrazo. Hasta luego.